de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32 mil millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta.
Necesita dos señoritas mayores de edad, 18 años, para trabajar en un restaurante.
Ahí me encontré con la señora y me dijo, yo necesito una chica, podemos ir a Mazuco así, para restaurantes. Y me dijo, y entonces hemos venido tres chicas.
Han pasado controles, han pasado muchos lugares donde está la policía, donde está la gente especializada para evitar la trata, pero llegaron acá, a los destinos más cruentos, que son los lavaderos de oro aquí en Madre de Dios.
Fundamentalmente, en el caso de la minería ilegal, han originado todo un comercio de trata, todo un comercio vinculado a la explotación sexual, que es en el caso de menores de edad que nos está dañando.
Ese es el negocio, un negocio lucrativo para uno, doloroso para otros. Mabel Lozano, la artífice de esto que está sonando de fondo, de un documental llamado Chicas Nuevas 24 Horas, bienvenida a este tiempo de radio.
Muchas gracias, Isabel.
El comienzo ha sido duro y va a seguir siendo duro, porque tú últimamente estás empeñada en mostrarnos la dura realidad, y está bien, porque no vale vivir de espaldas al dolor de otras personas.
Bueno, sobre todo porque vivimos aquí, vivimos en este mundo, no vivimos en otro planeta, y entonces cuando hablamos de trata es que además de trata con fines de explotación sexual, de la compra y venta de mujeres y niñas, nos suena a que está pasando en el sudeste asiático o en países del mal llamado tercer mundo, eso que antiguamente llamaban de la trata de blancas. Y esa trata de mujeres, esa compra y venta de seres humanos convive con nosotros aquí en Madrid y en todas las ciudades en España. Están en nuestras plazas, en nuestras calles, en los clubes. Esas mujeres y estas niñas víctimas de esta horror, pero es que es un horror, de esta vergonzosa esclavitud del siglo XXI, están aquí, son nuestras víctimas y las incentivamos con la compra de este tipo de servicios.
Mabel Lozano, un rostro conocido, te hemos visto en series de televisión muy famosas, Los ladrones van a la oficina, ¿quién no se acuerda? La Casa de los Líos, presentadora de programas de televisión, todo eso delante de la cámara. Pero tú decides hace ya más de una década ponerte al otro lado, detrás de la cámara, y dedicarte pues a hacer documentales, a escribir, a hacer los guiones, a dirigir, un poco a todo. Ha habido muchos temas, pero los principales están relacionados con la explotación de personas.
Sí, bueno, todos mis cortos, campañas y largos documentales tienen que ver con la mujer 100%, es decir, he abordado pues las mujeres de la posguerra, el empoderamiento de las mujeres maduras, la discapacidad en mujeres también, la maternidad, el cáncer de mama, es decir, pero siempre regreso a la trata. Fue mi primer documental, Voces contra la Trata, hace 10 años. Y bueno, pues también he escrito y dirigido varias campañas internacionales, como la de Corazón Azul, también la de Policía Nacional, varios cortos para fundaciones. Y es una cruzada que ya ni siquiera tiene que ver como cineasta, ya es una cruzada personal.
Está sonando la música que acompaña a Chicas Nuevas 24 Horas. Es una música compuesta expresamente para el documental y cantada por la hermana de Carmen Machi.
Sí, es una canción que cuenta exactamente lo que les pasa a las niñas, ese sueño migratorio, lo que he soñado, lo que quiero ser. Y cuando llegas, pues ese sueño se convierte realmente en una pesadilla. Es una canción preciosa que ha compuesto el músico de Chicas Nuevas 24 Horas, que es José Ignacio Rufat, que ha compuesto toda la música de la película. Y esta es una canción hermosísima que cuenta eso, los sueños de esas niñas, los sueños en creer en ese sueño de un trabajo normal, de un trabajo que puedas sacar adelante a tus hijos, ayudar a tu familia. Y luego es todo lo contrario, luego te quitan la documentación, te pegan, te obligan a ejercer la prostitución en régimen de esclavitud extrema. Y bueno, pues lo interpreta, lo canta Pilar Machi con una voz muy bonita. Y la verdad es que a mí me ponen los pelos de punta porque siempre lo escucho esta canción con las imágenes y escucharla ahora también, bueno, pues me recuerda a Sandy y a Ana Ramona y me recuerda a María y me recuerda a mujeres y niñas de verdad.
Porque tú además has querido personalizar, esto también lo sueles hacer en tus documentales. ¿Crees que llega así más al público el ver, sentir, vivir en primera persona las historias de mujeres concretas? Con nombres y apellidos.
Bueno, Isabel, es que yo creo que solemos utilizar demasiado los números. Cuando se habla de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, se dice 4,5 millones de mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual al año. Pero esas mujeres...
Tienen rostro.
Como el tuyo, como el mío. Se llaman Isabel, y María, y Yandí, y Ana Ramona. Y tienen hijos, padres. Y son mujeres como nosotras, con los mismos sueños que queremos nosotras. Yo tengo dos hijos. ¿Qué quiero para mis hijos? Educación, oportunidades, tanto para él como para ella, indistintamente de su género, pues ellas quieren lo mismo que nosotras y eso les lleva a ese engaño tan terrible. Y es muy importante ponerles nombres y ponerle nombre, cara, piel y además visualizarlas donde están, que están aquí, están a nuestro lado.
Quiero estar, dime otra vez, cuando el amor era lo único que valía. Recuérdame cómo llegué a este infierno que no quiero ni en pintura, no voy a gastar ni una lágrima más, no voy a gastar ni una lágrima más, ni una lágrima. Ni una lágrima.
Mabel Lozano, decíamos, más de una década dirigiendo documentales cortos y anuncios de corte social, el eje central la mujer. En este tiempo has recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos ganadora de la segunda edición del concurso Avanzadoras de Oxfam Intermón, que busca en España mujeres que avanzan y hacen avanzar a la sociedad. Qué bonito reconocimiento.
Qué bonito, sí. Sí, sí, sí.
Te lo decía porque es quizá el más bonito. No se puede.
Bueno, todos los premios son bonitos.
No se puede, es como los hijos.
No, todos los premios son bonitos porque detrás de los premios lo que hay es personas que han valorado tu trabajo y que además lo han hecho con todo el cariño. Es decir, detrás de un premio que se llame y como sea, Avanzadoras, Atenea, no sé cuántos, está siempre gente que ha decidido que tú eras merecedora, por tanto siempre es muy bonito. El de Avanzadora además es que tiene, claro, tiene mucho que ver con mi trabajo, es decir, yo parte de mi trabajo también lo que hago es visualizar lo que está ocurriendo con mujeres y con niñas en el mundo entero, es la única forma de que podamos denunciar, es decir, tú no puedes sensibilizar a la gente sobre algo que desconoce, como por ejemplo es el tema de la trata. Es decir, primero hay que visualizarlo y a mí me parece que lo que está diciendo este premio maravilloso de Avanzadoras es da un lápiz a todas esas niñas y cambiaremos el mundo, ayuda al resto de las mujeres. Y nosotras tenemos también, esa es nuestra obligación, la tuya, la mía, la de todas, desde esta sociedad del bienestar, desde, por ejemplo, yo he decidido a los 35 años volver a la universidad a estudiar cine. Tengo mucha suerte, tengo muchísima suerte, es decir, somos muy afortunadas de poder
elegir,
libertad, pero ellas no pueden elegir, entonces, bueno, pues también nuestra obligación es ayudar a estas mujeres.
Chicas Nuevas 24 Horas es tu proyecto más reciente, también el más ambicioso.
Ojo, y tanto, me deja
la vida.
La vida. Y casi la vida de verdad, o sea, todas las cosas.
Sí, porque habrás tenido, esto es peligroso.
Esto es muy peligroso.
Esto es peligroso porque puede haber quien se sienta, vea amenazado su negocio, pero también en el testimonio de las mujeres habrá miedo. Es peligroso y es difícil, ¿no?, conseguir que alguien se abra.
Claro, las mujeres, para las mujeres hablar es muy difícil. Por eso siempre que hablamos de prostitución, siempre escuchamos un colectivo que es el que yo quiero, no sé qué. El colectivo mayor, que es el de las mujeres víctimas de trata, de explotación sexual, nunca lo escuchamos porque estamos hablando del colectivo mayoritario que es invisible y que además no tiene voz. Porque no puede denunciar, porque la persona que le ha captado en su país de origen y la ha engañado sigue en su país de origen, al lado de sus hijos, al lado de su familia, al lado de todo. Por tanto, no puede para nada denunciar. Y además, si lo hiciera, aparte del peligro que corre su familia, estas mujeres están muy estigmatizadas. La mayoría ni siquiera puede volver a su tribu, a su entorno, a su familia, por ese estigma, porque muy poca gente ve detrás de la explotación sexual lo que realmente es, en este caso, que es una violación de derechos humanos. Entonces, ni siquiera pueden volver por ese estigma social. Así que, bueno, pues es complicadísimo esos testimonios que, por ejemplo, en el caso de Chicas Nuevas 24 Horas, tenemos 4 testimonios de mujeres que cuentan en primera persona ese viaje al infierno, esa esclavitud que han vivido, 2 de ellas menores y 2 mayores. Y además, bueno, pues una explotada en Perú para Perú, otra explotada en Panamá y ella es colombiana, 2 paraguayas explotadas en nuestro país, es decir...
Lo que tú decías, que es que lo tenemos aquí al lado, no vale mirar para otro
no,
lado. No,
bueno, es que la...
estamos todos en el mundo, pero bueno, que de hecho...
Bueno, es que la globalización lo que ha hecho es que nunca jamás ha valido más barato un esclavo, es decir, que es baratísimo. Primero, porque los movimientos migratorios ahora mismo son enormes. Segundo, pues porque efectivamente a través de los transportes es que es baratísimo y porque las fronteras no existen. Yo he estado rodando en Paraguay, en la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina, y he cruzado 3 veces esa frontera con cámaras y equipo para grabar y nadie nos pidió ni el pasaporte ni nada.
Bueno, de hecho, cuando escuchábamos al principio un fragmento del tráiler del documental, uno de los testimonios decía, y pasan menores, o sea, se
claro, pero porque es facilísimo. Pero Isabel, porque es facilísimo, porque, a ver, pasar por las fronteras drogas y armas es complicado, es que eso se ve, pero es grandísimo, se nota. Pasar menores no... Porque, primero, porque esos menores normalmente van contentísimos por ese sueño migratorio, claro. Por tanto, ya contribuyen.
También contaban, me voy a trabajar en el restaurante.
Claro, claro, contribuyen de buen grado a pasar. Y entonces, a través de documentación falsa, de las falsas promesas que hacen a sus familias, a sus padres y a sus madres que firman el papel. No, su hija va a venir de camarera a este restaurante y va a ganar dinero para que además ayude a sus hijos mayores, a sus otros hijos pequeños. Entonces, bueno, pues la familia firma y entonces los seres humanos cuando pasan, encima encantados con ese sueño migratorio, felices de la vida, no hay ningún problema. O sea, en Perú, en la zona que hemos estado rodando, Madre de Dios, que es una zona que se está extrayendo oro de una manera ilegal, que a veces hay hasta 100.000 mineros, mineros ilegales, En esa zona hay prostibares donde hay desde 5 o 6 hasta 80 mujeres, mayoritariamente menores, pero te estoy hablando menores de 14, 15 y 16 años. Niñas. Son niñas que cuando enferman o se quedan embarazadas, se las tira al río Tambopata. Sin más, se las desecha como si fuera una basura. Esa es la realidad que ocurre allí. Pero también esa realidad la tenemos aquí, porque nosotros en nuestro país tenemos mujeres de muchas nacionalidades, rumanas, nigerianas, brasileñas, paraguayas, que están aquí en nuestro país ejerciendo la prostitución, víctimas de la trata, en esas condiciones de esclavitud. Entonces, cada vez que en nuestro país, o en los países en el nuestro, en Alemania, en Holanda, se demanda además cada vez niñas más jóvenes, pues se captan en esos países. Y es que es así, esa es la realidad que estamos contando y que hemos visto y que ha sido durísimo verlo en los países de origen, pero luego todavía a mí me parece mucho más duro que verlo aquí en nuestras aceras, en nuestras plazas, en el polígono Marconi, en Madrid, que mis hijos adolescentes conviven con eso también y que además apartamos la mirada, miramos para otro lado y no lo queremos ver. O también yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que hay un desconocimiento real de la magnitud que es y de que están aquí. Son como que estas víctimas no son nuestras, son de otros. Pero están aquí, son nuestras. Nos está ocurriendo y nosotros lo estamos incentivando. Y estamos mirando para otro lado, pues tanto los ciudadanos con esa demanda, pero también en general todo. También, por ejemplo, pues los medios de comunicación. Siempre se reproduce un patrón de... Bueno, pues han detenido no sé qué mafia que tenía secuestrada no sé cuántas mujeres, pero luego nunca hay un seguimiento de, bueno, ¿y qué ha pasado con esas mujeres?
Eso te quería preguntar, ¿qué pasa con esas mujeres? Porque para que luego haya un juicio y esos captores vayan a la cárcel, esas mujeres tendrían que testificar y volvemos al factor miedo y a la familia que está en su país de origen y aparte de esa mafia, posiblemente allí todavía ejerciendo presión sobre la familia.
Claro, por eso nosotros lo contamos en Chicas Nuevas 24 horas, es un negocio muy rentable. Primero porque la materia prima, que son las mujeres y las niñas, pues contribuyen felices, ¿no? Y en muchos casos son ellas mismas quien pagan su billete para España, hipotecando la casa de sus padres o la de ellas mismamente, casa que pierden, por supuesto. Y luego vienen aquí y efectivamente las engañan. Pero estas mujeres declarar no solamente es porque ponen en riesgo a toda su familia, que es cierto, sino que se meten en un proceso larguísimo, donde tienen a veces muchísimo que perder, porque incluso cuando detienen a los malos y les condenan, incluso cuando les confiscan bienes que han sido las propias víctimas las que se lo han generado, lo que se incauta es para el gobierno. Es decir, es que el problema es que...
Tienen todas las de perder.
Todas. Con eso yo no estoy diciendo que no declaren, al contrario. Yo creo que es muy importante que declaren para coger a los malos, a las mafias, a los prosenetas,
para
meterlos en la cárcel
a otras mujeres,
evidentemente. Pero yo creo que las mujeres solo declaran cuando tienen muchísima protección, pues de una ONG tipo APRAN o Proyecto Esperanza, que está ahí a su lado y la pueden proteger, de la policía, que la puede ayudar. Es decir, solo cuando está muy protegida puede dar ese paso tan importante que pone tanto en riesgo a su familia y que además es eso, que se mete en un proceso muy largo desde el que al final, bueno, pues es que no saca nada, es que es tristísimo, en serio, es que es muy, muy triste lo que está pasando.
Tú misma nos decías que vuelves recurrentemente al tema relacionado con la trata de mujeres. En 2007 es cuando escribes y diriges tu primer largometraje documental, Voces contra la trata de mujeres.
Soy Victoria.
Me llamo
Ana.
Paula.
Soy Jessica.
Me llamo Ina.
Soy brasileña.
Soy de Colombia.
Soy rumana.
Soy una chica rusa.
Yo soy congolés.
Tenía ilusión que ella llegara aquí y empezar a trabajar en un restaurante.
Llena de ilusiones y metas.
Podías trabajar, volver y así pensaba yo.
¡No! ¡Ya!
Me sentía como una mujer rechazada por la sociedad.
A ellos solo les importaba la carne fresca que llegaba allí.
Un trabajo duro. Yo decía en 2007, en 2007 se estrenó, pero ¿cuánto tiempo dedicaste a grabar Voces contra la Trata de Mujeres y cuánto tiempo has dedicado a Chicas Nuevas 24 Horas?
Bueno, el problema de Voces es que este documental fue el primero, es muy pionero, porque hace 10 años no se hablaba de trata. O sea, y además es que yo cuando empecé en el 2005 a escribir este documental se reían mis amigos de mí.
¿Cómo se te pasó la idea por la cabeza?
Pues porque conozco la trata de manos de Proyecto Esperanza y hablo con diferentes víctimas reales de este delito y me doy cuenta que esto que era la trata de blancas que existía, que estaba aquí y que además tenía rostro de mujer
y que no
de
es un
niña,
guión cinematográfico de esos que vemos en una teleserie.
Nada. Y yo si hubiera sido pues una constructora o algo les hubiera hecho una residencia, pero realmente mi mundo era el audiovisual y decidí contar esto. Bueno, tenía amigos que se burlaban constantemente. Me decían, pero Mabel, ¿por qué estás diciendo esos topicazos? La que es puta es porque quiere, pero esto no está ocurriendo aquí, se va a reír todo el mundo de ti. Entonces tardé muchísimo en que alguien confiara en este proyecto y poder emprender, contar este viaje que lo contamos desde Rumanía, porque además las mujeres rumanas son las que mayoritariamente están en España, porque es muy fácil, son ciudadanas europeas, pero cuando vienen no son ciudadanas europeas de primera clase, no se les da un permiso de trabajo, por tanto se convierten en muy vulnerables. Y ese primer documental, con el foco en el puesto de la víctima, fue muy pionero y en ese momento nadie confió. Y en ese momento
¿Quién fue el primero que confió?
Jorge Sánchez Gallo, el dueño de New Atlantis, un amigo maravilloso que no solamente confió en que esto que yo le estaba contando era verdad, sino que yo podía liderar un proyecto como este, porque yo estaba haciendo series de televisión y galas de José Luis Moreno, con lo cual yo era una mujer de televisión que iba a hacer un primer documental sobre un tema que no se hablaba, que no se conocía. Imagínate si todavía ahora
se habla poco.
Bueno, y es que a mí me hacen entrevistas y me dicen, porque toda la trata de blancas, y aunque tú le dices, no, trata de personas o trata de mujeres, son blancas, amarillas, negras, todo el rato, trata de blancas, imagínate hace 10 años, es que apenas se conocía. Entonces él confió en que lo que yo contaba era cierto y que lo podía contar y que lo podía liderar. Y pasó un poco como sin pena ni gloria al principio este documental. Luego, curiosamente, se ha hecho grande donde se tenía que hacer grande, porque se ha proyectado en infinidad de universidades, de colegios, de institutos, y ha formado a casi todos los cuerpos de seguridad del Estado, a fiscalía. Tú hablas con la policía especializada en trata y te dicen...
También tienes Voces. Un premio, ¿no?, de la policía, una medalla.
Claro, al mérito policial, pero es verdad que es un documental que todos los fiscales, todos... Se han formado con este documental porque efectivamente era muy incipiente este delito y se desconocía y en ese sentido ha hecho un camino maravilloso que era el de sensibilización.
Otra cuestión que también se apuntaba en algunas de las voces que escuchábamos en este fragmento de Voces contra la Trata de Mujeres, la estigmatización de estas mujeres.
Me sentía como una mujer rechazada por la sociedad, claro. Pero es que imagínate cuando vemos a mujeres que están ejerciendo la prostitución, lo normal es que digan, mira, estas, tal, y se burlen. Y no, bueno, la gente, mucha gente no sabe que detrás de esas mujeres hay trata, hay explotación sexual, hay abuso, hay violencia.
Estamos escuchando de fondo música que estaba en este documental, ¿no? Sola, de Diana Navarro.
Jo, es preciosa esta canción. Esta canción yo la quería sí o sí. Y empeñé mi vida y mi alma para comprar esta canción y después conocí a Diana Navarro y le dije, he hecho tanto esfuerzo para comprar tu canción, y me dice, Mabel, pues yo tengo que hacerte un regalo. Y entonces grabó a capela esta canción y me la regaló a capela con su voz para los títulos de crédito de salida. Con lo cual, bueno, pues Diana se convirtió en una amiga maravillosa que vino al estreno y que ha estado muy vinculada y muy unida siempre a la trata y a este proyecto.
Hasta el dolor. triste y sola, 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 sola.
Mabel Lozano, Voces contra la trata de mujeres, ese largometraje documental con el que ya te metes de lleno en esta faceta profesional, y yo diría que personal, porque estás absolutamente implicada, que te ocupa todavía a día de hoy con este reciente Chicas Nuevas 24 horas. Pero uno se pregunta, pues tú que tenías una carrera en cuestión de imagen muy buena, trabajando mucho, modelo, presentadora, actriz, aún pese a recibir esas burlas iniciales por parte de tu entorno más cercano, ¿dónde te vas a meter? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Realmente qué es lo que a ti te mueve para dar un giro tan radical en tu profesión?
Yo creo que ese giro yo lo hubiera dado si hubiera tenido referentes. Te quiero decir que yo soy de un pueblo pequeñísimo y cuando yo era pequeña las mujeres no eran directoras de cine. Y sí eran.
Pero actrices o presentadoras de televisión tampoco, ¿no?
Bueno, siempre, porque a través de la 1 y la 2 de Televisión Española...
Sí, por lo menos veíamos a Conchita Valenzuela.
Por ejemplo, y a muchas actrices, es decir, los Estudio 1 de Televisión Española, es decir, las actrices y las presentadoras, o sea, Laura Valenzuela y Silvia Tortosa, las veíamos, es decir, que esos referentes sí los teníamos. No teníamos referentes de mujeres.
¿Pero tu familia?
No, mi familia no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.
¿Y cuando tú decides dedicarte al mundo del espectáculo?
Pues mi familia, como es una familia estupenda, lo que quieren es que yo sea feliz, y entonces como yo con mis hijos, a mis hijos les apoyo incondicionalmente, no les dije me quiero tirar por un barranco con 5 kilos de, no, o sea, tengo que decir con 5 bolsas agarrada al tobillo para no salir, no, quiero, yo en su día yo vine a estudiar Derecho en Madrid, no terminé la carrera porque me fui a vivir a Tokio y a París y a Milán y a todos estos sitios.
¿Por la profesión de modelo?
Porque, bueno, pues la profesión de modelo que me llevó a la televisión, al cine, pero realmente yo hubiera querido ser directora de cine siempre, es decir, a mí lo que me gusta es contar las historias, no ser herramienta para contar esas historias, sino utilizar el cine como esa herramienta para sensibilizar y para como un gran catalizador de lo que está ocurriendo en el mundo. Y el cine es un catalizador maravilloso para de verdad mostrar lo que está ocurriendo en el mundo más allá de nuestra nariz, ¿no? Porque a veces nos metemos en nuestro círculo donde vivimos y donde estamos en esta sociedad del confort y del bienestar y no nos damos cuenta de lo que está pasando 2 calles más allá, ni siquiera 5 países más al norte o al sur, sino 2 calles más allá que de la nuestra. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte, lo hablábamos al principio, Isabel, de poder elegir, que eso es una suerte, es decir, porque mucha gente dice, te has reciclado, te has reinventado, tal. No, es decir, yo de una manera natural hubiera llegado aquí. Es decir, no me he reciclado ni reinventado, sino que yo hubiera llegado de una manera natural aquí, porque es aquí donde quería llegar. Lo que ocurre es que no tenía nombre. Y me acuerdo cuando estaba rodando Las Sabias de la Tribu con Empar Pineda, que es una mujer maravillosa, que fue una de las primeras mujeres que dijo, yo soy lesbiana, en una época donde no se podía decir eso, es decir, que los hombres que decían yo soy gay se iban a la cárcel por vagos y maleantes. Imagínate una mujer decir yo soy lesbiana. Y me decía, fíjate Mabel, qué importante fue tener el término, porque yo no podía decir soy lesbiana porque no existía ni el término, yo no lo conocía. En otros países sí, pero en España no. Bueno, pues yo lo mismo. Ese término, yo quiero ser directora, pues es que yo ni siquiera conocía que esa profesión podría ser una mujer, ¿no? Que fuera directora de cine. Y ese referente me parece muy importante. A partir de ahí, que yo conozco la trata, tengo clarísimo que quiero contar esa historia y llevo formándome 10 años. Es decir, no solamente dirigiendo y escribiendo, sino formándome.
Formándote porque, como tú bien has dicho, te volviste a la universidad embarazada, has hecho máster, cursos, pero has citado las sabias de la tribu.
Cuando era pequeña yo creo que sobre todo soñaba, como todo el mundo, ser una
Carmen
niña
Alborch.
Feliz.
Carmen.
Soy de una familia muy humilde. Somos
bueno, María Area, pues, campeona de atletismo veterano, maravillosa. Empezó a hacer deporte a los 40 años porque le dijeron que se iba a quedar una silla de ruedas de todo lo que había trabajado en su vida. Entonces, con 40 años fue con unas zapatillas de estar por casa, de cuadros, al gimnasio y dijo, ¿y qué tengo que hacer? Comprarme un chándal. Se compró un chándal a los 40 años y a los 65 la campeona de atletismo veterana y del triatlón internacional, bueno, un crack de mujer. Es decir, no hay sueños que se puedan, que puedas, o sea, es decir, no puedes desestimar ningún sueño por la edad. Es decir, yo creo que las fronteras están en la cabeza de cada uno y no hay que tirar la toalla. Y estas mujeres, ninguna tira la toalla, son maravillosas.
Ahí estaba también Mariví Barrola.
Mariví Bilbao.
Bilbao, perdón.
Mariví Bilbao, que decía algo que genial, decía. Pero fíjate,
cuando ligó en un bar.
¡Oy, oy, oy! Pero no solo eso, que decía, yo... Tenía 81 años, cuando estábamos haciendo esto. Dice, yo el año pasado con 80 años me miraba en un espejo y estaba estupenda. Y ahora con 81 me mira al espejo, las tetas caídas, la tal. Imagínate, estaba estupenda con 80.
Bilbao, sí que la ¿qué? Veíamos en
bueno,
televisión.
Bueno, qué ser humano tan extraordinario, tan increíble, tan genial. Y una mujer que ha hecho y se ha puesto el mundo por montera. Se separó cuando las mujeres no se podían separar. Porque, y es más, cuando...
Ella elegía, decidía...
Sí, pero elegía y decidía en contra de todo el mundo, porque ¿sí? cuando se separa, a su padre viene, o sea, vienen a su casa de su padre a recoger la pareja de la Guardia Civil, porque eso no se podía hacer. Ha tenido un hijo con 40 años, ha sido actriz cuando todo el mundo decía, no, ser actriz, no, eso es de putas, de no sé cuántos. Está muy bien para otras, pero para mi hija no, decía su padre. Entonces, todas ellas, de verdad, que han
Rosa
roto...
Regás también
Rosa
estaba.
Regás, maravillosa, a todas, pero también mujeres no tan famosas, como por ejemplo el caso de María o el caso de una mariscadora maravillosa, gallega. Yo creo que mujeres... yo creo que es que las mujeres somos grandes heroínas, pero las mujeres en la cotidianidad... Son grandes heroínas, mujeres que llevan pues su casa, su trabajo, sus hijos, su no sé qué. Es que eso es una heroicidad hoy en día. Y lo hacen el 99,9% de las mujeres.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper.
Bebe. También parece una mujer fuerte.
Bebe es una gran amiga y una mujer generosísima. En las sabias de la tribu yo no tenía recursos, como suele ser lo habitual, o sea, no tengo recursos, soy documentalista, imagínate, social. Bebe, no tengo música, no tengo además, no tengo dinero para... Y me regaló dos canciones maravillosas. Es una gran amiga y además una mujer implicadísima también con el tema de la mujer, con el tema de la violencia de género. También habla de una mujer fuerte, empoderada, una mujer que sea dueña de su vida, que decida. Entonces sus letras son maravillosas y esa voz tan increíble que tiene mi querida amiga Nieves.
Y tú también buscando, imagino, rendir un homenaje a nuestras madres, a nuestras abuelas, a toda una generación de mujeres que lo han tenido difícil y que han luchado mucho por hacernos, a quienes veníamos detrás, un mundo más sencillo, más fácil, más cómodo,
es
más
que yo
libre.
Creo, claro, es que han sido nuestro trampolín nuestras madres. Es decir, ellas realmente han sido el trampolín en el que nos hemos apoyado. Normalmente esa generación de mujeres, muy pocas han tenido el acceso a la cultura, a la educación, de verdad, a la universidad, porque se priorizaba que fueran los hijos varones los que fueran a la universidad. Solo mujeres de familias muy, muy acomodadas han podido ir a la universidad, pero en cambio ellas han hecho que nosotras fuéramos. y nos han apoyado en todo y nos han apoyado con nuestros hijos. Ve, haz, yo lo cuido, yo lo
siguen haciendo.
Es decir, que yo creo que las grandes heroínas ahí también son las abuelas, las madres, que están haciendo un poco más libres a las mujeres, porque si no, las mujeres hoy en día tendrían que de verdad que decidir entre ser madre, promocionarme profesionalmente, porque es incompatible casi. Y yo creo que es una generación que además ha roto muchos moldes y muy desagradecida, porque es una generación que además no ha cotizado a la seguridad social. Han trabajado muchísimo, pero han trabajado dentro de los hogares, con lo cual ahora es una generación que realmente también tiene muchos problemas.
Lo sigue teniendo difícil.
Lo tiene dificilísimo, porque de repente, bueno, pues eso, que no tienen ninguna autonomía personal, sino que además dependen de los recursos del marido, que es el que ha trabajado fuera de los hogares. Entonces, bueno, y que además las abuelas están siendo ahora mismo las que están manteniendo real, muchísimos hogares con hijos. Entonces, bueno, pues es una generación a la que yo quería rendir un tributo especial, porque es la generación de mi madre. Mi madre ha sido importantísima en mi vida y lo es a todos los niveles. O sea, la que más me ha animado, me ha respetado y me anima y me respeta. Es mi mayor fan, absolutamente uh-huh. incondicional.
Guardará todos tus recortes de prensa, pero bueno, no tendrás sitio para tanto.
No, yo creo que mi madre lo que me quiere es ver con mucha frecuencia, disfrutar mucho de mí. Y, por ejemplo, si mi madre disfruta mucho de todos estos documentales, se siente orgullosísima. Y entonces, en todos los estrenos, que nunca la toca a mi lado, bueno, porque siempre, bueno, pues como tenemos patrocinadores, pues hay que guardar esa pleitesía a quien te ha ayudado con recursos a hacer la película. Entonces, nunca está a mi lado, está tres filas más para atrás o más para adelante. Pero termina la película y ese resorte, ¡chum! Y mi madre está a mi lado y yo directamente, que es la primera que me abraza directamente y me dice, venga, vamos. Y me anima y me dice, venga, tú puedes.
Mujeres, pues como esa generación de madres, abuelas, mujeres que sufren la explotación, y tú citabas antes también la discapacidad. Otro de tus trabajos es la teoría del espiralismo. Aquí las protagonistas eran deportistas paralímpicas, chicas con discapacidades sobrevenidas.
Fíjate qué difícil me contaba. Bueno, unas mujeres maravillosas. Yo creo que caminar con ruedas, bueno, pues puede ser una gran dificultad, pero sobre todo por las barreras arquitectónicas. Pero yo cuando estuve con estas cinco mujeres maravillosas me di cuenta la discapacidad que tiene en general la gente por la calle y no lo sabe. Te subes a un ascensor y muy pocas veces la gente entra y dice buenos días, buenas tardes, adiós, gracias, tal. Es decir, que hay una gran discapacidad de seres humanos que no sonríen y que tienen un bueno, en los coches tú lo ves, lo crispada que está la gente. Y eso es una discapacidad que no se ve. Es decir, lo que se ve es que tú caminas con ruedas. Bueno, estas cinco mujeres protagonistas con cinco discapacidades sobrevenidas, que, bueno, pues dos de ellas sin visión, con, bueno, pues caminando con ruedas, etcétera. ¿No sabes qué increíbles, qué mujeres capaces de hacer todo con tantas capacidades maravillosas y qué lección de vida y de sensibilización, ¿no? De decir, bueno, pues es que las barreras también están en la cabeza y si tú quieres puedes, a pesar de estar en una silla de ruedas. Y me hizo entender muchísimas cosas y ser muy generosa y quitarme yo mis propias discapacidades, ¿no? Pues eso, ser más generosa y darte cuenta dónde estás, dónde la solidaridad, bueno, pues yo creo que hay un antes y un después de la teoría del espiralismo, y a mis hijos también les impactó muchísimo, fíjate, les impactó muchísimo y les gustó muchísimo esta película, porque además veían estas cinco mujeres que eran guapas por dentro y por fuera. Y fíjate qué curioso, ellas me contaban lo difícil que es, para una mujer tener una discapacidad, mucho más que para un hombre. Una de ellas me contaba como un hombre con una silla de ruedas, bueno, pues es fácil que ligue, que se case y tal y cual. Una mujer, mucho más difícil en general para las mujeres. Y de hecho, la violencia de género, yo lo estaba hablando en la ONCE, la violencia de género en mujeres con discapacidades es infinita. Es decir, es que hay una doble violencia ahí, ¿eh?
Pues o sea, que hay todavía más problemas asociados a lo que puede ser la discapacidad.
Absolutamente.
Que se puede superar.
Por la discapacidad y por el género, por ser mujer, sí, absolutamente. Porque además nosotras estamos acostumbradas a ser cuidadoras.
Eso.
Y lo contrario, claro, bien. Es que lo contrario es muy duro. Entonces, bueno, a mí me gusta, o sea, a mí fue transformadora esta experiencia, en serio, pero transformadora.
Además, muy particular en tanto que era un documental 100% accesible para personas con discapacidades sensoriales.
Eso son todos mis documentales. Todos, sí, después esto, de la teoría.
Eso te iba a decir, a partir de ahí sí, ya, en todos.
Es que son experiencias en serio en la vida que te transforman. Es decir, tú dices, ¿qué he aprendido de los documentales? Bueno, pues yo después de hacer la teoría del espiralismo decidí que mi cine tenía que ser accesible. Que porque yo una personas con discapacidades sensoriales, ¿no? Auditivas o visuales, no iban a poder ver mis documentales. Yo quería que los vieran. Entonces, en ese sentido, pues la ONCE me ha regalado varias veces esa accesibilidad y yo siempre he buscado, y salvo Chicas Nuevas que acabo de terminar, todos mis trabajos son accesibles 100%, porque me parece imprescindible.
¿Eso es un coste añadido?
O sea, sí, claro.
Sí. Mucho, quiero decir.
Pero bueno... Pero,
¿por qué no
a ver,
se hace en
bueno,
general,
porque,
por
a ver,
esto?
Porque entendemos que traducirlo al inglés es muy importante. La audiodescripción, es decir, una persona que tenga una discapacidad visual... ¿Por qué no va a disfrutar de mi documental? Yo quiero que lo vea. ¿Por qué no lo va a ver? Entonces me parece tan importante que haya una audiodescripción a que esté también subtitulado en inglés. Entonces yo eso lo contemplo dentro del presupuesto del propio trabajo desde el primer momento. Y por eso todos, 100% de mis trabajos son accesibles después de la teoría, que fue el segundo. O sea, después de ese fue el segundo. Y es cierto... Que todos los documentales, porque al final estás hablando de temas reales y tal, te dejan un pozo. Y la teoría, de verdad, que a mí me dejó un pozo grandísimo. Y además me hizo, por ejemplo, cuando yo estaba rodando la teoría, Teresa Perales, que es una de las deportistas paralímpicas protagonistas de la teoría, que es preciosa, por fuera y por dentro, preciosa. Una mujer con los ojos verdes, bellísima, una cara maravillosa. Increíble, concejala, una mujer implicadísima, una mujer brillantísima, en todo, guapa por dentro y por fuera. Y en una revista iban a hacer un reportaje sobre, bueno, pues que yo estrenaba esa película. Era una revista femenina y yo le dije, ¿por qué no haces la portada con esa mujer? Es guapísima, y es bellísima de verdad, su cara es guapísima, ¿no? Y luego encima además le muestras dentro cómo ella va en silla de ruedas, pero es una mujer 100% completa, con un ámbito profesional maravilloso, con sus amigos, con una vida increíble, encima 18 medallas paralímpicas y tal. Y no fue la portada, y fue la portada una mujer guapa, que era la mujer de no sé quién importante, no te voy a dar aquí los datos, pero bueno, la típica mujer de no sé quién, que lo único que hacía era que era la mujer de no sé quién y que coleccionaba arte o no sé qué y tal. Entonces, realmente eso me enfadó muchísimo, porque volvemos a los referentes, porque yo pensaba que para mi hija era mucho más importante referente de Teresa Perales a todos los niveles, que el referente de esa mujer. Entonces, también me enseñó esa lección, ¿no? De lo importante es de esos referentes que enseñamos, ¿no? Que pensamos que, bueno, pues que esas mujeres son importantes y yo creo que hay que mostrar otras.
Y tú, ahora que lo dices, claro, como mujer que has estado muy relacionada con la televisión durante muchos años, en el presente incluso, ¿no crees que se nos está yendo de las manos esos referentes que estamos ofreciendo a nuestra gente joven? No estamos siendo... No sé cómo decir, demasiado
bueno,
superficiales.
No lo sé, pero también tú creo que tienes que educar y que ellos elijan. Es decir, si tú educas a tus hijos y con un criterio determinado y tú les educas y ven... Bueno, pues, por ejemplo, mis hijos no ven determinados programas porque yo no les dejo. Es decir,
¿qué edades tienen tus hijos?
13 años. Ambos son mellizos.
Son mellizos.
Entonces, bueno, pues yo hay determinados programas que en mi casa no se ven. Es decir, que no tienen opción para verlo. Es decir, porque además muchas veces les dejas solo y a través de la tele, de internet, les entran todos los demonios del mundo. Entonces, parte de la educación es también un poco que tú les, bueno, pues que les conduzcas por algún lado. Entonces, programas de estos donde la gente se grita, se insulta, no sé cuántos, yo no los...
Tú indudablemente prefieres que vean tus documentales pese
no,
a ser
No, y mis documentales y películas y dibujos animados y muchas cosas. Es decir, que la oferta de televisión no necesariamente tiene que ser los documentales.
No, si no lo digo por eso, lo digo porque son duros, pero aún así tú te les permites ver tus trabajos y que ellos entiendan...
Mis trabajos son duros, pero son muy blancos. Es decir, yo hago trabajos que van a los colegios y a las universidades. Es decir, que cuando yo hablo de la trata, lo normal es mostrar cómo es habitual el amarillismo y el morbo que da a hablar de este tema. Y mis trabajos están carentes de ese morbo y ese amarillismo, se pueden ver perfectamente. Es decir, no tienen collejas a la gente ni revictimizan otra vez a las mujeres, generan reflexión, generan debate y entonces los pueden ver perfectamente mis niños. Pero ellos ven también otros programas y no necesariamente son estos donde se grita y se insulta a la gente.
Nacientes, otro de tus trabajos, que es un corto sobre violencia de género entre chicos jóvenes, en chicas jóvenes.
Gracias por dejarme nacer.
Macarena.
Tú lo haces porque le quieres. Para ti, yo soy tu prueba de amor. Aunque yo siento que él no te quiere bien, te desprecia, te insulta, te deja en ridículo delante de todo el mundo. Hace siempre lo que él dice, tengas ganas o no.
La verdad es que este es un problema que, por desgracia, está creciendo. Es increíble cómo ha aumentado la violencia hacia las chicas por parte de sus parejas a edades súper tempranas.
Sí, este es un corto precisamente para eso. Es un corto para las chicas. Porque, fíjate, las chicas tan jóvenes que piensas que están tan empoderadas, ¿no? Porque tienen acceso a la cultura, a la educación, que están ahí. Y están sufriendo.
Y son quizás las más vulnerables.
Sí, porque además, mira, les están controlando sus novios a través de los teléfonos móviles. Luego ellas piensan que, bueno, es celoso porque me quiere. No, si es celoso no te quiere. Ni bien ni mal. No te quiere, punto. Y entonces lo que estamos viendo pues son chavales que controlan a las chicas de qué te pones, si te pones minifaldas, si no, si no vayas con tus amigas que son unas putas, tu familia no te quiere, tú tal. Las van acorralando y dejando solas y se las manipula. Y entonces esas chicas que ahora mismo tienen acceso a todo y que se dejan manipular y controlar a través de sus novios, por eso, por los dispositivos móviles. Y porque además creen que la violencia de género solo les ocurre a las mujeres mayores y casadas con hijos. Que eso que les pasa a ella no es violencia de género.
Eso es decir, amor, lo confunden.
Claro, absolutamente. Eso es amor. A mí el mío me regaña o me empuja o me grita o me es celoso porque a mí me quiere muchísimo. Porque si no me quisiera, no sería celoso. Y la violencia de género, lo que le ocurren, pues eso, a las señoras más mayores que tienen hijos, y eso es otra cosa. Entonces, claro, hay que mostrarle esto y decir, no, eso es violencia de género. Absolutamente. Y es muy preocupante. Entonces, Naciente es una metáfora entre el nacimiento real de un bebé y el nacimiento, bueno, pues a ser consciente de lo que te está ocurriendo, de lo que está ocurriendo, es que no te quiere, que no te quiere y que te tienes que ir y que tienes que pedir ayuda y que se lo tienes que contar a tu madre, a tus padres, a tu amiga, a las personas con las que confíes y salir de ahí, absolutamente.
Y en este sentido supongo que habrá que intentar sobre todo mejorar la autoestima de las niñas, ¿no? Que ellas sepan que primero me tengo que querer respetar yo a mí misma y frenar el que cualquiera intente pues no respetarme, pararlo desde el primer momento.
Claro, es que yo creo que ese primer amor maravilloso que crees que, bueno, pues eso, que y que confundes. Yo creo que lo que hay que mostrarle es que el amor es otra cosa. El amor es generosidad. Es todo lo contrario. Es decir, no vayas, no hagas, no tal. Al contrario, el amor es generosidad absoluta. Y todo eso es un control que va a más. Entonces yo creo que es importante mostrárselo. Y con Naciente, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ir a muchas universidades, igual a mostrárselo a las chicas jóvenes. Y cuando han oído determinadas frases que hemos puesto en boca de Macarena García, decían, anda, pues ¿y eso es violencia de género? Pues sí, sí, claro, claro. Te dice que no vayas con tus amigas y que a qué hora llegas a tu casa y tal. Ese control, efectivamente, así se empieza. Pero por favor, si es que el amor es todo lo contrario, es generosidad y confianza. No desconfianza.
Mabel Lozano, has aprovechado para traer la música de todas tus amigas, muy apropiada, indudablemente, para los temas que estamos abordando.
Nasua Ninri, sí, también una voz maravillosa, que además esta canción se hizo famosa por un programa de televisión española.
Sí, era la cabecera del claro, cine.
Claro, la cabecera
del
cine. Sí, también una mujer muy implicada. Yo creo que además es muy importante, bueno, pues eso, escuchar los temas maravillosos que hacen mujeres españolas que hacen cine, que hacen música, que hacen un montón de cosas. Esas heroínas de las que estamos hablando, que son madres, artistas, no sé qué, que es un poco, bueno, pues ese... Eso a la cotidianidad, que no hace falta ser cantante, sino esa cotidianidad que tú te encuentras a mujeres que vienen de una oficina y que se van al médico y que luego no sé qué, y que a última hora se van a jugar al pádel o a correr por la calle, y dices, verdaderas heroínas.
Bueno, vamos a cerrar el círculo. Hemos empezado con Chicas Nuevas 24 horas y no quiero que te marches sin que nos comentes cuál crees que va a ser el futuro de este documental. Ahora a viajar, a mostrarlo en festivales. Y tú, por supuesto, a dar conferencias, como vienes haciendo, hablando de este tema tan terrible, de la explotación, a seguir denunciando, porque tú ya no puedes dejarlo, pese a los peligros, los riesgos y el gasto que lleva implícito, me da a mí que ya no hay marcha atrás.
Bueno, chica, ¿no? Nuevas 24 horas ha tenido muchísima complicidad. Es decir, de algo tiene que servir la carrera anterior.
Aquí ha habido alguna ayudita más.
Aquí ha habido mucha ayuda, muchas complicidades, porque además Chicas Nuevas 24 horas no es solo una película, ¿eh? O sea, Chicas Nuevas 24 Horas tiene una web, que es el proyecto Chicas Nuevas 24 Horas, que es una web donde estamos constantemente contando y sensibilizando, y es una ventana a los chicos jóvenes, porque es su ventana natural Internet. Es una exposición de fotos de la Fundación Lence Paín. Ahora mismo está en una estación antigua, que es la antigua estación Beniaján en Murcia, y la están visitando todo el rato universidades. Es una exposición que hemos hecho con los fotogramas de la película y estamos explicando ese viaje entero de la trata, y está funcionando genial. Y además está teniendo, bueno, pues peticiones de universidades de toda España y de fuera, ¿no? Lo acaban de solicitar de Texas, en Estados Unidos. Luego sale una novela que es Puta no soy, escrita por Charo Izquierdo, que está basada en la historia real de una de las protagonistas de Chicas Nuevas 24 horas, que es la menor Yandí, la menor peruana. Y luego nosotros la película la acabamos de estrenar en Málaga, pero ahora ya la estamos inscribiendo en festivales de cine de toda España. Por tanto, este año estaremos de viaje, volveremos a Madrid en octubre a estrenar en cine, a ir también a Seminci, seguiremos de viaje, y luego el año que viene pues será un año de festivales de derechos humanos y ya universidades. Con UNICEF vamos a ir a muchas universidades del mundo entero, bueno, pues para generar esa reflexión, ese debate, visualizar lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues Chicas Nuevas es que ahora mismo acaba de nacer y de hecho hay muy poca gente que lo ha visto. Yo tenía mucho miedo porque está mostrado de una manera muy, muy especial, porque está, bueno, pues mostrado desde una masterclass de quieres ser millonario. Está empaquetado de una manera muy bestia, ¿no? Y al revés, estamos recibiendo unas críticas maravillosas. Porque también, bueno, pues eso es, pues no tiene morbo, no tiene amarillismo, pero es un documental muy duro y muy real, rodado en 5 países, con mucha ayuda, con 4 productores maravillosos, tanto en Perú, Paraguay, Argentina como en Colombia, con grandes fundaciones de derechos humanos como la Fundación Abogacía Española, China of the Chain Americana, ICO holandesa. Es decir, ha tenido muchas complicidades, Televisión Española, Ibermedia. Es decir, aquí ya ha habido muchísima ayuda y sigue habiendo mucha ayuda. ONU Mujeres nos ayuda en el mundo entero. Es decir, mi relación con la ministra Viviana Aedo, que luchamos juntas contra la trata en la época que ella ejerció como ministra, nos ha ayudado. A través de ONU Mujeres hemos podido tener acceso a ONGs, a fiscalía, a policía en esos países para investigar. Es decir, hemos tenido muchas complicidades que, bueno, que han hecho este viaje de 4 años, que yo estaba pico y pala, que a veces he dicho, no puede ser, no va a ser posible rodar en 5 países, no va a ser posible contar esto, y bueno, pues mira, ha sido posible.
Que esto es solo el principio. Mabel Lozano, muchas gracias. Gracias. Arancha Bravo, en la realización técnica.
Gracias, Arancha.
dance that falls, 'cause it gives faith just to see.
Las nubes con el viento siempre están cambiando.